Hoy voy a tocar un tema que creo que es interesante para todos, mientras más jóvenes somos, pero aunque no seamos muy jóvenes, creo que es de vital importancia para nuestra vida, acerca de nuestra identidad. Vamos a orar. Padre querido, en el nombre del Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Te pedimos que tu bendición sea sobre nosotros. En nosotros que estamos aquí, los niños que están en su clase, y que tu Espíritu Santo pueda alumbrar, porque nosotros les demos lugar en nuestras vidas por medio de tu palabra. Te queremos bendecir porque en ti hallamos el sentido de la vida. En ti solamente sabemos quiénes somos. Por eso queremos pedirte que a través de tu palabra podamos comprender un poco más de quién somos y de quién eres tú. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Identidad. Cuando escuchamos la palabra identidad, quizás no se nos viene a la mente el DNI, Documento Nacional de Identidad. Todos nosotros tenemos o vamos a tener un documento, y los que no tienen el DNI tienen una partida de nacimiento, ¿sí? Hay países, por ejemplo, estaba leyendo un artículo que en Argentina, como hay una ley que dice que solamente en 24 horas o 48 horas se puede apuntar al recién nacido, el que es negligente o el que no puede, o el que a lo mejor no tiene dinero para pagar, no sé cuánto tendrá que pagar, no apunta a los recién nacidos. Entonces hay mucha gente indocumentado. O sea, que no existe, que después tienen problemas en los colegios, tienen problemas para las ayudas sociales, tienen problemas. O sea, que la identidad es algo fundamental en lo que es físico, en lo natural. Si la identidad es algo tan importante en lo natural, imaginaos lo que significa la identidad en el aspecto espiritual. Viene la identidad. ¿Quién soy? Cuando nosotros nacemos, no tenemos concepto de quiénes somos, pero a medida que vamos creciendo, por el ambiente que nos rodea y por el temperamento que heredamos, vamos haciendo un collage, una suma de distintos elementos, y vamos teniendo identidad de quiénes somos. Por ejemplo, yo al poquito tiempo, a los 2 años, ya sabía, y a los 3, que era la hermana mayor. Porque cuando había que hacer algo, yo tenía 3 años, la otra 2, la otra 1, me lo mandaban a hacerlo a mí, ¿sí? Entonces ya va teniendo identidad por las situaciones que te rodean. ¿Qué es la identidad? Me gustó esta definición. Es la respuesta a las preguntas. ¿Quién soy? Yo entendí que era una niña, está incluida la identidad sexual. ¿Qué soy? Soy la hija mayor. ¿De dónde vengo? Quizás lo que yo sabía que venía de la barriga de mi mamá con 3 años. ¿Y hacia dónde voy? Hasta donde me digan mis padres, ¿sí? Entonces, vamos teniendo una identidad a medida que vamos creciendo. Un niño de 3 años no necesita más identidad de eso. Saber que tiene un papá, que tiene una mamá, que va a ir donde ellos le digan. Pero en el concepto de identidad también apunta a quién quiero ser. Entonces, por eso, a medida que van pasando los años, el ser humano va teniendo un concepto, porque con 12 años ya los niños se dan cuenta que ya no van a hacer lo que el papá y la mamá le digan, sino va a hacer lo que él quiera hacer. Eso es lo que se pretende. Entonces se está buscando una identidad para lograr lo que yo quiero ser. Sí, hasta ahí me seguí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos cómo somos físicamente? Nos tenemos que fijar en un espejo. Cuando no había espejos, aunque los espejos son antiquísimos, aunque sea en las ollas de metal, las mujeres se veían, ¿no? Y se arreglaban el pelo, los hombres también. En el espejo nos dice que cómo somos. Entonces vamos teniendo identidad de cómo somos por dónde nos vemos. Eres alto, eres flaco, eres rubio, eres grande, eres como sea. También tenemos la identidad de acuerdo a lo que las personas nos dicen, influye para nuestra identidad. Entonces, vamos que necesitamos cosas para tener nuestra identidad. Todas estas cosas nos pueden llegar a mostrar una identidad nuestra, verdadera o falsa. No sé si me explico. ¿Habéis visto esos espejos en los parques? que en uno te ves normal, el otro que me encanta a mí, que te ves alta y delgada, ¿sí? Y otro que te ves muy gordo y muy ancho, ¿no? Y muy bajo. Entonces, son espejos, pero solamente uno te dice la verdad, los otros te engañan. Entonces, muchas veces los seres humanos nos formamos identidades incorrectas de acuerdo a quién nos está volviendo nuestra imagen. ¿Y qué tendrá que ver esto con ser cristiano? Tiene mucho que ver. Porque el cristiano forma su identidad de acuerdo a donde se mire. Repito, el cristiano forma la identidad de quién es de acuerdo a donde se mire, donde se refleja. Por eso es tan importante que hasta los 12 años los chicos no tienen muchos problemas de identidad, porque los padres refuerzan mucho lo que ellos hacen. Y en el colegio le dicen una cosa, pero viene el padre y lo consuela y tal, tal. Es muy importante lo que los padres dicen. Por eso están tremendo los niños huérfanos, porque no tienen eso de la casa que afirma la identidad con unos padres buenos. Cuando los chicos entran a adolescencia, preguntan a los adolescentes entre 12 y 18 años, ¿sientes que has dejado de ser tú mismo para agradar a los demás? Entonces la mayoría dice que para sentirse bien en el grupo, a veces hay que dejar de ser como yo era en casa para ser como dice el grupo. Muchos chicos empiezan a fumar a esta edad porque todo el mundo lo hace para sentirse reconocido. Cuando después le dicen, ¿tiene usted claro quién es, para dónde va y qué quiere de la vida y cómo lo va a lograr? Más o menos a los 16 años, la mitad, hasta cuando salen de la ESO, la mitad tiene un sentido claro de lo que quiere lograr. Y después, digamos que cuando ya son como entrar a un universitario, un poquito más de la mitad tiene claro lo que quiere ser. Pero fijaos, toda la gente con esa edad que no tiene claro ni quién es, ni dónde viene, a dónde va o qué quiere ser. Hay aspectos de que nos identificamos. Las banderas nos identifican, porque las banderas nos identifican con unas personas que son semejantes a nosotros. Entonces, las banderas son símbolos de identidad. Cuando los argentinos fueron a la Malvina, pusieron la bandera argentina. Cuando los americanos fueron a la Luna, la bandera americana. Los grupos étnicos, raciales, culturales, nos identifican. Entonces, son buenas esas identificaciones porque yo no soy una apátrida, sino pertenezco a un pueblo cualquiera que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, como cualquiera de los pueblos. Un grupo de adolescentes busca sus iguales. Ya no busca un papá o una mamá porque ellos creen que ya con esta edad poco peso tienen. Importa mucho lo que dicen los amigos. Entonces buscan un grupo de iguales. Por eso se dan tanto en los adolescentes las bandas o las tribus urbanas. Y llevamos a esto, que nuestra identidad como cristianos no está basada ni en la ropa, ni en las cosas que hacemos, ni en los grupos sociales. Hay personas que quieren pertenecer a un grupo social, vivir en un barrio especial, ir a una universidad especial, porque eso marca una diferencia y te identifica por encima del otro. Pero eso pasa en el mundo y es un recurso necesario para sobrevivir. Pero el cristiano está por encima de todas estas cosas y tiene su identidad en Cristo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Tiene mucho que ver, porque el tema que tiene que ver está en Marcos 10. Es el pasaje de un joven rico, importante, y entonces este joven va al Señor, y conocemos esta historia como el joven rico. Antes de que sigamos con esto, quiero que os ubiquemos. El Señor había estado con los discípulos y había puesto de ejemplo a unos niños. Y le dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de ellos el reino de los cielos, incluso os pone de ejemplo. ¿En qué tenemos que ser como niños? No en inmadurez, no en tener berrinche, sino tenemos que ser como niños para acercarnos a Dios, en que tenemos confianza, ¿sí? Y dependencia. Confianza en Dios y dependencia de Dios. Y cuando Dios estaba hablando de ser como niño, interrumpe un importante. Yo me lo imagino que no venía solo. Era una persona rica, muy rica, se suponemos que sería culto, y era muy importante, y vendría acompañados. Entonces se acerca a Jesús y le llama maestro bueno. Hay algunas versiones que solamente pone maestro, pero él le llama maestro bueno, como queriéndose congraciar con este maestro. En esa época había muchos maestros. Hoy vimos de Nicodemo. El Señor va y le dice maestro. Nicodemo no tenía claro quién era Jesús. No lo tenía claro. Le dijo maestro. Entonces Jesús le da ahí una indicación de cómo tener la vida eterna. Después no concluye ese pasaje qué pasa con Nicodemo. Pero a la luz de los otros, de las escrituras, Nicodemo fue uno de los que llevó perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Entonces entendemos que era cristiano. O sea que Nicodemo era un importante maestro de la ley. Va Jesús, no sabe que Jesús es Dios. Pero después, por medio del Espíritu Santo, él entiende quién es Jesús. Nicodemo reconoce que tiene, que él es un maestro, que su identidad era ser un fariseo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eran estudiosos de la ley, y reconoce que quién es el que está al otro lado, que es Dios. Entonces él tiene un concepto de sí mismo, un hombre necesitado, y tiene un concepto del que está del otro lado, que es Dios, Jesús es Dios. Bien, ¿qué pasa con este joven? ¿Alguien lo quiere leer así no me escucháis todo el tiempo a mí? ¿Alguien que lo tenga que lo lea en voz alta?
Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.
Bien, muchas gracias. Entonces el Señor estaba hablando y había puesto a un niño y dijo, los que se acercan a Dios tienen que ser como niños, confiados y dependientes. Luego viene este hombre que de confiado no tenía nada y de dependiente no tenía nada, dependiente de Dios, ¿no? Era un hombre que nació en cunita de oro. ¿Jesús dónde nació? En un pesebre. Este había nacido en una cunita de oro. Desde pequeño, él tuvo el concepto que era hijo de su madre, hijo de su padre, y que era rico. Y que todo lo que tenía era para él. Era muy rico. Si era joven y era muy rico, lo más probable es que no haya sido por su trabajo. Posiblemente serían riqueza heredada. Y vosotros sabéis que no es lo mismo cuando uno trabaja y llega a lograr algo que cuando se recibe. Entonces este se creyó, porque todo le decía eso, que él era muy importante. Entonces se acercó a Jesús diciéndole, Maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué dices bueno? Porque bueno solo hay uno. ¿Y este quién es? Dios. Entonces, la próxima vez que le vuelve a llamar, no le dice maestro bueno, le dice maestro. O sea que aquí estamos con un problema de identidad. Este joven rico no sabía que con el que estaba hablando era Dios. Él no le dijo maestro bueno reconociendo que era Dios, no, porque si no su reacción habría sido como si hubiera conocido a Dios. Él no sabía, él era un maestro más. Entonces él le fue a preguntar, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para vivir para siempre? ¿Sí? Y yo no me imagino qué concepto tendría él de vida eterna. ¿Para ti qué es la vida eterna? Nosotros los cristianos tenemos muchas cosas para poder decir que la vida eterna es una vida eterna con Cristo, ¿sí o no? Pero este joven rico tal vez pensaba lo siguiente, tengo tanto dinero que sería muy bueno vivir eternamente para disfrutar el dinero que tengo y me sirvan. Estoy tratando de meter dentro del corazón de él, le decía, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Él quería vivir eternamente, pero no sabemos por qué, porque no entendía el concepto de vida eterna, que es estar delante de la presencia del Señor. Cuando uno está en el lecho de muerte con mucho dolor o sufriendo, pasando hambre, ve la vida eterna como una cosa, ¿no? Como una liberación. Cuando uno tiene todos los placeres que y las cosas que da el dinero como este joven, en la vida eterna no le llamaría ni para no tener dolores porque era joven, seguramente era guapo, para que no lo estuvieran esclavizando, no, porque era importante, para no pasar hambre, no, porque era rico. ¿Qué quería este joven de la vida eterna? No sé, no me imagino. Posiblemente estaba influenciada por los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, los saduceos de este grupo que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, él se enfrenta a eso y entonces dice, ya lo sabes lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Tienes? ¿Qué dice la Escritura? Y acá voy a otro punto que quiero decir. Este joven sabía la Escritura, pero saber las Escrituras no te hace salvo ni te da la vida eterna. Y no me malinterpretéis lo que digo. Saber las Escrituras y decir muchos libros de memoria y todo, no te hace salvo. El que te hace salvo y te da la vida eterna es el conocer a Cristo y el nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a lo mejor, él había hecho cosas. Entonces, él le dice los mandamientos. Entonces, ¿él qué le responde? Todo eso lo he cumplido. A ver, ¿vosotros creéis que lo había cumplido? Entonces, ¿qué pasaba? Él tenía un concepto errado de sí mismo. Tenía una falsa identidad. Se había mirado en no sé qué espejo, que veía que era buenito. Aparte de cuna de oro, aparte de ser joven y sano, aparte de tener criado, aparte de ser estudioso, aparte, entonces él se pensaba que era buenísimo. Y como había hecho tantas cosas, pensaba que la vida eterna se lograba hacer algo más. No sé qué se esperaría que le dijera Jesús. Tienes que ir a hacer esta cosa o tienes que meterte 7 veces en el río Jordán. No sé qué se imaginaba en su mente. Entonces el Señor Jesús no se puso a discutir con él. Qué sabio el Señor. Que si hiciste, que si cometiste, que si no cometiste. No, porque no tenía sentido. No se puso a discutir que si había cumplido la ley o no. Le dijo, una sola cosa más te digo. Y el Señor tocó en el punto débil. Él puso el dedo en la llaga. Y algunos hablan que este pasaje habla en contra de tener riqueza, pero no es así. A la luz de todas las otras de la Escritura, no podemos decir que eso de vender todas las cosas para todos los creyentes. Pero él necesitaba el dedo en su llaga para que respondiera. Entonces le dijo el Señor, ve. Vende todo lo que tienes, que posiblemente no sabemos cómo se habían obtenido esa riqueza. No sabemos, a lo mejor era de forma ilegal, no lo sabemos. Y después de hacer eso, sígueme. Algunas versiones agregan, toma tu cruz. Bueno, seguir al Señor, que ya el seguir al Señor es tomar la cruz. Entonces dice que este joven que venía alegre, prepotente, bien vestido, como queriendo obtener más para su ego, para reforzar su identidad. Y él iba a hacer algo para lograr la vida eterna que quizás otros no podían hacer. Entonces yo iba a tener la vida eterna y el otro no. Entonces el Señor le toca el punto débil y sabe que el punto flaco de él era que era muy rico. Pero no el problema era ser rico, sino el problema era que tenía puesta su confianza y su dependencia en la riqueza, en lo que tenía y todo lo que la riqueza significaba. El puesto, el honor, el que te respeten, el que te adulen. ¿Eh? Entonces, el joven rico dice que se le cambió su rostro. Imaginaos las caritas esas de los hematicomos, ¿no? Primero vino así y después se fue así y casi llorando. ¿Por qué? Porque era muy rico, pero el problema no era que era muy rico. El problema que él se dio cuenta de que las cosas para obtener la vida eterna no iban a ser tan fáciles. Y lamentablemente no se dio cuenta que Jesús era Dios. ¿Por qué? Porque si realmente él hubiese sabido que Jesús es Dios, ¿qué hace? Deja toda su riqueza y le sigue, porque sabe que las riquezas de hoy son pasajeras, aunque la gente dice, no importa porque las heredan mis hijos, pero tú no te puedes llevar nada. Ah, no podemos hacer, recordar lo que pensaban los faraones, ¿no? Y en varias religiones. Te mueres y como vas a necesitar comida, las tumbas se llenaban de comida, de tesoros, de muchas cosas, incluso en determinados costumbres. Por ejemplo, yo leía que en la China, algunos emperadores, cuando se enterraban también sus concubinas. Por supuesto que las concubinas se morían. Entonces, las mataban. A las concubinas que no tuvieran hijos, se iban con él para acompañarlo en la vida eterna. Entonces, fijaos el concepto tan tremendo que se tenía. Nos dan pena las concubinas que se morían, pero el problema no es morirse en esta vida, es morirse para la eternidad, ¿no? Entonces, el concepto que tenía era errado. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la identidad? Y ya estamos terminando. Que el joven rico tenía una identidad falsa. Se había fijado en lo que le mostraba su exterior para creer que él era muy importante. Entonces pensaba que con sus propios medios podía hacer cosas para tener la vida eterna. Y el Señor le pone en un momento donde él tiene que decidir. Y él en ese momento rechazó la invitación del Señor. No sabemos qué es lo que pudo haber pasado después, pero en ese momento se perdió la oportunidad que no se perdió Nicodemo. Nicodemo tenía mucho que perder. Recordar que los que encarcelaron a Jesús fueron los saduceos y los fariseos, los sacerdotes. Y entonces él pertenecía a ese grupo. Entonces un grupo de los que condenan, a la vez se lo pilla en el sepulcro, tenía mucho que perder. Pero él entendió que era más importante la vida eterna y estar eternamente con Jesús que todas las cosas que pudiera lograr que sean importantes en esta vida. Santiago dice que el que lee la palabra y no la obedece es como un hombre o una mujer que se mira en un espejo, luego se va y se ha olvidado lo que vio. ¿No dice así? Santiago 1:22. Entonces dice que no es solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y vamos a terminar con esto de la identidad con Cristo, porque cada uno de nosotros puede enumerar cosas en su vida, como yo enumeré 2 o 3, de que han marcado mi identidad. Quizás tu madre decía, uy, esta no sabe, el hermano sí. Entonces esas cosas nos vamos forjando una identidad falsa de que somos tontos cuando realmente no lo somos. Pero si nuestra madre, nuestro padre nos dice que somos tontos, vamos a ir formando falsas identidades. Y la gente busca apoyarse en cosas buenas. Por ejemplo, a ver, una persona que es fea, vamos a poner, aquí no hay ningún feo, somos todos lindos, uno feo que anda por ahí, es marginado porque es feo o porque le han dicho que es feo. Le han dicho que es feo y él se lo ha creído. Entonces, a medida que pasa el tiempo, descubre que es listo. Entonces dice, muy bien, por más que me esfuerce ser guapo, no voy a ser guapo, porque ya él tiene la mente escrito que es feo, porque se lo ha creído. Pero entonces, como soy listo, voy a tratar de ser el más listo y destacar y tener un título universitario y ganar mucho dinero. Entonces, su confianza y su identidad la basa en algo que él tiene y que le parece importante. ¿Me entendés el concepto? Y eso pasa mucho. Entonces, es persona que dice, uy, pero yo soy muy listo y tengo un título universitario y tengo dinero. Entonces, basan su confianza y son dependientes del sueldo, de sus títulos y todo. Entonces, otro puede ser que acá tocó el guapo. El guapo, alto, musculoso o de buen tipo. Entonces, basa, si no va bien en el colegio, no importa. Porque basa toda su confianza en sus poderes de seducción. Incluso para tener un hombre o una mujer que tenga mucho dinero. O sea, cada uno busca basarse en cosas que cree que tiene y que son importantes. Eso es como algo como lógico. El que tiene mucha capacidad física destaca los deportes. Entonces, también es admirado. Por eso cada uno tiene sus recursos con lo cual busca ser aceptado por los demás, que al final todos queremos ser aceptados por los demás y eso es lo que necesitamos. Pero el cristiano, por más que pueda usar esos recursos, de que listo, de que guapo, tienen que estar basados en que la confianza estaba en Dios y la dependencia es de Dios, porque no somos esclavos, sino hijos de Dios. Entonces vamos a concluir con el pasaje que me encanta del apóstol Pablo, si no me equivoco, sí, en Gálatas. Es nuestra identidad correcta está en Cristo. Claro, porque cuando se te vaya la belleza, al que es guapo, ¿qué te queda? Nada. El que es listo, cuando venga el Alzheimer, ¿qué te queda? Nada. El que es rico, cuando se vayan las riquezas, ¿qué te queda? El que tiene una familia, que te basas en tu familia y que todo depende de tu familia. Cuando la familia no está, o se va, o se muere, ¿qué pasa? Nada. Entonces, nuestra identidad tiene que estar basada en Cristo. Las otras cosas, encima. Pero los cimientos tienen que ser lo que Cristo me hizo. Dice Gálatas 4, del 4 al 7. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Llegamos al punto de Cristo. Cristo nacido, Cristo crucificado, Cristo resucitado. Nuestra vida como cristiano no tiene sentido si no es a través de la persona del Señor Jesús. Nada sirve, ni que venga, ni que ores, nada, si no estás centrado en la persona del Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo, en los méritos del Señor Jesucristo. Siempre recuerdo que mi abuelo oraba y terminaba sus oraciones en los méritos del Señor Jesucristo, y yo no entendía nada que quería decir eso. En los méritos del Señor Jesucristo. Y siempre terminaba en los méritos del Señor Jesucristo. Y qué cosa más grande. Mi abuelo no fue a la universidad. Mi abuelo no tenía mucho dinero. Mi abuelo era muy bajito, muy flaquito. Muy poca cosa, como dirían aquí. Pero qué hombre más tremendo. Por los méritos del Señor Jesucristo. Tuvo 7 hijos. Todos creyentes, van a la iglesia. Los nietos, bisnietos, sirviendo. Por los méritos del Señor Jesucristo. Él entendió bien cuál era su identidad, pero entendió que él no valía por lo que él era, ni lo que sabía, ni lo que tenía. Entendió que su identidad era por los méritos del Señor Jesús. Dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a llamar Abba Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino eres hijo de Dios. Como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Fijaos qué bendición más grande. Entonces, cuando tú te preguntes, ¿quién eres? Hijo de Dios. ¿De dónde vienes? De Dios. ¿A dónde vas? A estar con Dios. ¿Qué quieres hacer de tu futuro? Si es en el inmediato, estudiar una carrera, lo que sea, pero lo que Dios diga en el futuro. Entonces entendemos qué diferencia hay entre el esclavo y el hijo. A mí me emocionan mucho esas películas cuando van a los orfanatos y viene un matrimonio a llevarse un niño. La habéis visto, ¿no? Porque hay muchas escenas tremendas en muchos otros. Entonces, visten bien todos los niños, peinan bien todas las niñas. Entonces el matrimonio entra y como en una subasta eligen el niño que va bien para ellos. Y todos los niños tienen la esperanza de ser adoptados, porque no van a ser uno más, comiendo la comida de todos, teniendo los vestidos de todos, sino van a ser hijos y no un huérfano. De la misma manera, el Señor nos sacó de la esclavitud, nos adoptó, pero no nos adoptó como acá el niño adoptado, que aunque se llame ahora García Pérez, su madre era otra. Nunca vamos a tener la genética, pero los hombres nacimos con la genética de Dios y somos rescatados y tenemos la genética de Dios. Entonces, cuando el Señor nos rescata, nos hace sus hijos y nos da algo. Nos da el Espíritu Santo. que el Espíritu Santo es el que está en nuestra vida, el que dice, papito mío, cuando yo tengo problemas, cuando tengo... Bueno, y termino con una ilustración de mi vida. Le he contado ya varias veces. Había una situación que trabajábamos los médicos y no nos pagaban. Íbamos a hacer trámite, hacía 3 meses que no cobrábamos. Ibas para acá, ibas para allá y nadie te atendía, una situación tremenda. Y yo volví a mi casa con una situación de desesperanza, de rebeldía para con la injusticia, con una angustia, y llegué a mi casa y estaba mi papá y mi mamá. Yo ya era grande, ya estaba casada, pero había ido a la ciudad donde ellos estaban. Y ellos me recibieron como si fuera su princesa, como si fuera lo más importante. Cuando uno te rechaza, el padre te recibe. Cuando el otro no le importa, al padre le importa. Cuando el otro te quita, el padre te da. Me recibió con una comida y siempre tengo en mi corazón ese momento de esa angustia tan grande, esa soledad que te da el mundo. Pero cuando vas a la casa del padre y el padre te atiende, porque tú eres todo para él. Entonces, si un padre natural te atiende así, ¿cuánto nuestro Padre Celestial? Lo vamos a poner de pie y le agradecemos al Señor, porque nuestra identidad no está basada en lo que tenemos ni en lo que sabemos, sino nuestra identidad está basada en lo que el Señor nos ha dado, que es el Espíritu Santo y una vida eterna delante de su presencia, donde nada faltará porque Él lo llena todo. Padre querido, en este momento venimos delante de tu presencia. Señor, te agradecemos por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Te pedimos que hoy toque cada uno de nuestros corazones para entender en qué cosas tenemos basada nuestra confianza, en qué cosas dependemos, Señor. Porque aún siendo hijos tuyos, a veces menospreciamos el espíritu que tenemos y la guía que el espíritu nos da por seguir nuestras propias tendencias, nuestros propios gustos, asociarnos con gente que no nos conviene, seguir el consejo de los malvados, Señor, seguir la corriente de este mundo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguirte, a conocerte cada vez más, a mirar tu palabra y dejarnos sondear por ti, que tú nos conoces, que tú nos examinas, que tú nos muevas nuestro corazón, que no seamos como esa figura de Santiago, que hoy venimos, escuchamos la palabra, entendemos mucho o poco, y después nos vamos y se ha ido todo de nuestras mentes. Señor, queremos servirte y queremos adorarte. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.